Bienvenidos al Cofre de las Palabras.
Un programa radiofónico de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Barcelona.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o viceversa.
Saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales y a través del móvil.
Comenzamos aquí en nuestra radio, que como siempre decimos, es la suya. Así que todo preparado, listos, como decimos, comenzamos. Bueno, pues esta música que tenemos de fondo ya, nuestras palabras, nos indica que hoy tenemos un tema pues dedicado a los más pequeños de la casa. Los niños, tal como les sucede a los adultos, comparten los mismos dolores y de ellos vamos a charlar. Pues, ¿con quién mejor que con Alfonso Peña, médico pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia? Así que, Alfonso, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, ya en la que casi ya es mi casa.
Es tu casa. Bueno, pues nos alegramos.
Estoy encantado de venir, de charlar con vosotros.
Hombre, nosotros encantados.
Sí, por estos temas de la pediatría son muy importantes, ¿no? Aunque ya sabemos muchas veces las cosas de los niños, lo que tienen, pero siempre es interesante estar al día sobre estas cosas, ¿no?
Bueno, y más ahora en el que decimos, en el mundo de la información, donde queremos tener todo, no digo controlado, pero al menos y saber...
Por lo básico, yo, por lo menos, ¿no?
Todos los easys, que digo yo, ¿no? Y si pasa tal, y si... Sí. ¿No? Que uno quiere tener controlado a veces de más y, bueno, es normal el gusto por la información.
Bien, pues podemos empezar cuando queramos la charla, como digo yo.
Sí, eso, estábamos diciendo que los bebés... Sí. Los niños comparten los mismos dolores que los adultos.
Sí, la verdad es que sí, es exactamente igual. Y es una cosa que le sorprende mucho a veces a los padres o a los abuelos, porque es una cosa cultural, creo yo, ¿no? El hecho de que mucha de la información que manejamos a nivel familiar sobre la crianza, sobre lo que puede pasar, sobre los hijos, tiene que ver con la información pues que han transmitido las generaciones anteriores, básicamente, ¿no? Pues lo que decían las abuelas o cómo explicaba la bisabuela o la tatarabuela, pues el dolor de los primeros meses de vida o lo que sea. Y esos conceptos de las causas, la etiología del dolor, las soluciones y tal, tienen todavía cierto arraigo, aunque es verdad que, digamos, que los padres de hoy, la generación que hoy está siendo padre, digamos, en estos últimos, por decir algo, yo que sé, 5 o 10 años, sí que culturalmente ya, pues bueno, va abriéndose un poco a otras vías de explicación, pero es verdad que hay un cierto arraigo, ¿no?, sobre de dónde viene el dolor, cómo es, y a veces la sorpresa de que, anda, pues si tiene 2 años, ¿cómo le va a doler la cabeza? Digo, anda,
claro.
Digo yo, pues mire, para que le duele la cabeza solo hace falta 2 cosas. Una, tener cabeza, y la otra, que pase algo, ¿eh? Es verdad que hay enfermedades o situaciones que son propias de la adultez o de la senectud, ¿no? Pues yo qué sé, pues que te duelen las articulaciones. Le puede doler a cualquiera una rodilla, un codo, una muñeca. Pero es más probable tener dolor en relación con la artrosis o con algo, digamos, degenerativo cuando eres mayor. O dolores, bueno, desde luego, osteomusculares. Pero desde luego que te duela un ojo, que te duela la pierna, o te duela la cabeza, o te duela, en este caso, la tripa, ¿verdad?, el abdomen, decir, ¡ay, qué dolor tengo! Y tal, pues solamente hace falta que se dé un día esa circunstancia, ¿no?
Tiene ahí, ante todo, hay un problemilla, que los dolores tienen 2 vertientes. Los bebés que hablan y los bebés que no hablan.
Sí, bueno, esa es una cosa frecuente y es una sorpresa frecuente, ¿no? El hecho de que nos digan o nos pregunten que cómo nos enfrentamos, en este caso los profesionales, a el desafío de ver qué le puede doler a alguien que no manifiesta ninguna pista, ¿no?, sobre dónde puede estar el origen del dolor, siendo pues eso, muy pequeño y no hablando, ¿no?, en este caso, ¿no? Como puede ser un bebé recién nacido o un bebé pequeñito de 3, 4, 5, 6 meses. Sí que es verdad que nosotros pues estamos acostumbrados y sabemos cuáles son, como si dijéramos, los puntos claves del dolor, ¿no? Pues la intensidad del dolor aparente, si interfiere en otras funciones vitales, pues, vomita, tiene diarrea, ¿no? Que nos da pistas un poco de ese dolor probablemente abdominal, si la irritabilidad es constante, si no. Bueno, todo eso para nosotros, digamos, en la historia clínica, a la hora de preguntar, es casi tan importante como luego explorar al bebé o explorar al paciente, ¿no? Y en este caso, pues obviamente los convivientes, quienes sean, pues nos tienen que dar pistas y nos tienen que ayudar, pues cuando ha aparecido el dolor, cómo es de intenso, cómo les parece, si han tomado ya alguna medida para el dolor, como dar algún analgésico de primera línea, si ha habido una respuesta, si aún así no hay respuesta, si se ve acompañado de otras cosas, como tener fiebre, vómitos, diarrea.
Sí, es que eso es esencial, claro. De llegar al pediatra o a cualquier médico que le digan, mira, pues me he levantado normal, pero de repente aquí un dolor en el estómago y tengo fiebre.
Claro.
Y entonces ya eso, pues, te encamina. No,
efectivamente, con fiebre que sin fiebre, vomitando que sin vomitar.
Incluso los lloros pueden ser, ¿no?
Sí,
es un llorar, lloro muy intenso, que claro. no es porque le tengas que cambiar los pañales ni le tengas que dar de comer.
Claro.
Ya empieza.
Y es que se añaden, digo, un montón de no sé cómo decir, de posibilidades. Al origen del dolor. Pero bueno, un poquito encaminándolo bien desde el punto de vista de una buena entrevista, ¿no? Clínica con el paciente, una buena anamnesis, que decimos nosotros, preguntando bien, y luego pues una exploración detallada del paciente, pues llegamos a descartar, desde luego, al menos, como digo yo, hay veces que uno no puede saber exactamente qué es lo que pasa, pero sí que tiene que saber que no tiene roto un hueso, que no tiene una torsión testicular, que no tiene un dolor abdominal potencialmente quirúrgico, que no tiene pues un dolor en el oído que tenga tratamiento, digamos que tenga una otitis de fondo, que no. Es decir, ir descartando situaciones potencialmente tratables, porque por ejemplo, pues tener un cólico de gases tiene un tinte absolutamente benigno, o pues un dolor, por ejemplo, osteomuscular, porque tienes un virus y estás así molesto, pues también lo va a tener, con un pronóstico pues bueno y con un buen control, efectivamente, con la analgesia, o que te esté saliendo un diente, por ejemplo, y parezca igual que es un dolor pues eso, perioral, un dolor dental, y que bueno, que tiene también esa explicación. Aunque en general, las cosas, digo, en pediatría, en medicina, y probablemente extendido a la vida en general, no suelen ser unifactoriales, es decir, no solo justo va y le duele el diente, justo ahí ese punto, en la encía, solo justo ahí. Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero puede ser que le duele ahí, y luego además con medio virus, pues estás un poco también revuelto, y al final se añade un poco de malestar, y al final todo eso le da un tinte más dramático, aunque tenga solamente un dolorcillo ahí en la boca, pero con un tinte un poco general, con otras cosas que acompañan al dolor.
Me imagino, sí.
No.
Me imagino que habrá padres y padres.
Hombre.
Los padres que acuden a la consulta y el señor pediatra, en este caso Alfonso, ¿y qué le ocurre al niño? Y en este caso, por ejemplo, el padre o la madre, ¿no? Pues no sé lo que tiene, Está llorando a las 3 de la mañana, no sabemos lo que tiene. ¿Cómo reacciona entonces el pediatra en ese momento? Lo que tiene.
Hay padres y padres, hay locutores y locutores. Claro, hay gente de éxito como vosotros y luego hay...
El jabón se deja fuera, que la ducha está estorpeada.
Abre el premio Onda si cae aquí en Radio Colores algún día, para toda la emisora.
Segundos, ¿verdad? No.
Esperemos que algún día nos den el premio Onda.
Pero es que es muy gracioso porque te dice, puede ser por un virus, ya sabes, entre ellos se hablan, ¿no? Los padres.
Sí,
pues mira, mi hijo pues tenía, pues Carlitos, hay un virus. Y dice, ¿y cómo sabíais que era un virus si no habéis ido al pediatra?
Ya, bueno.
¿Qué vos informáis en internet? A ver si le vais a hacer al crío algo.
Sí, entiendo lo que decís. Es verdad que no todo el mundo tenemos la misma facilidad para ordenar las ideas de lo que nos ha pasado y luego intentar hacer una historia, no sé cómo decir, ordenada, lógica y que tenga interés además, en este caso, para el profesional. Yo les digo mucho que se expliquen un poco ellos primero, de donde saco un poco lo más importante, y luego siempre suelo añadir una coletilla que digo, mire, ahora le voy a preguntar yo. Digo, entonces, ahora le pregunto yo, porque es normal esto que hacen de ir para adelante, para atrás, entonces sí, pero no, añaden cosas, quitan, y a veces les digo, dan mucha importancia a cosas que para nosotros no es tan importante, como si, yo qué sé, bueno, pues que hasta la décima que tuvo, y venga, y para adelante y para atrás, y no obvian cosas que tienen interés, porque pues no lo consideran importante en el relato. y eso es algo que es normal y entonces a lo que estamos acostumbrados y que es una constante en este caso para todos los ámbitos de la medicina, que es la entrevista con el paciente. Y saber manejar por los tiempos de la entrevista, es decir, dónde incidir, dónde saber parar y volver un poquito hacia atrás, hacia adelante, volver a insistir, porque parece que dicen que en principio que no, pero luego uno insiste. Bueno, al final resulta que igual sí, sí que hizo aquello, sí que tuvo primero estos días anteriores, pues sí que estuvo raro, ¿no? Y entonces, bueno, es un clásico el del manejo de la información.
El dolor de garganta en los niños, bueno, sí, la gente, los bebés, los niños pequeños, ¿es tan, puede llegar a ser tan doloroso como el de los adultos?
Sí, bueno, la verdad es que el dolor es una cosa compleja y que, al igual que nosotros vamos cambiando en otros aspectos a lo largo de la vida, en el sentido de pues la madurez, del desarrollo, de pues, las habilidades musculares, la coordinación, etcétera, la capacidad visual, la capacidad de la memoria, un montón de cosas, la capacidad cognitiva, también el dolor puede tener alguna variación desde el punto de vista de la fisiología, de cómo se produce, de la respuesta, de cómo se inhibe, etcétera. Pero siendo eso, digamos, una cosa compleja y que tampoco yo creo que es el tema principal, desde luego que en la antigüedad se pensaba, incluso digo los propios científicos, que el dolor era una cosa, bueno, que iba apareciendo de esa manera, pero más adelante. Como que, por ejemplo, el bebé,
iba creciendo contigo,
sí,
¿no?
El recién dolor, nacido, sí, los pequeños y tal, bueno, que aquello era una cosa banal y que era un llanto más como de molestia que realmente de dolor, ¿no? Y dice, bueno, es que le estamos manipulando, bueno, pero también lloras si le peinas, o, ¿verdad? O le bañas, o tal. Bueno, esto será porque lloran y tal. Estoy hablando de hace de decenas de años y bueno, pero no, igual no tanto, pero igual 150 años así,
Cuando un
y sin embargo luego sí que hemos visto que obviamente cuando ha avanzado un poco la capacidad, digamos, de medir, el conocer realmente la fisiología, etcétera, del dolor, las moléculas que lo producen, cómo son las respuestas, etcétera, nos hemos dado cuenta de que en todas las edades hay dolor, lo hay de una manera real y viva, y que, hombre, digo yo siempre, el medirlo es una cosa que siempre nos no, esto no es subirse a la báscula, que digo yo, ¿verdad? Claro, o ponerse el termómetro, ¿no? Sino que, bueno, que tiene un punto siempre de...
Es que cada, yo creo
de subjetivo,
que
es, yo siendo, creo que cada siendo real uno, que te duelan las cosas.
Cada uno tenemos el sistema del dolor diferente.
Bueno, y del dolor y de tantas cosas. Dices, ¿qué calor? Ahí como quema.
Poco, dices,
¿cómo quema la sopa, claro, en la mesa, ¿no? Cuatro
yo, pues
personas.
No, a mí no me...
Pues a mí no, sí, caliente, pero bueno, yo no, yo sí, bueno, yo... No, ¿qué calor hace aquí? Bueno, sí, yo estoy bien, yo me voy a quitar, yo no. Quiero decir, hay un punto, siendo real, que hace calor, que hace frío, que esto está tal o que esto cual, digo yo siempre, vamos a ver, Mister España, ay, qué guapo el de Mister Madrid, no, pues a mí me gustaba más Mister Córdoba, pues no, pues yo me parece tal, bueno, hay un punto de subjetivo siendo todos guapos, pero siempre hay un punto de subjetivo. Y otra cosa que digo yo mucho también a la gente es, digo, si yo ahora digo yo que a mí me duele esta rodilla, ¿a mí quién me quita la razón?
Claro.
Eso, ¿quién me lo mide?
Claro, exactamente.
Entonces,
uno no se queja.
Efectivamente, digo yo, bueno, pues a mí me duele y ahora dime tú que si en tu escala, en la tuya, sería mucho o poco regular. Digo, pues bueno, pues no sabría yo comparar en ese caso, ¿verdad?, con la mía o la tuya. Pero lo que sí que puedo ver es que has entrado andando, que no cojeas, que te has colocado sentado en una postura en la que no has protegido la rodilla, etcétera, etcétera. Luego yo supongo, como profesional, que doliéndote, pues tampoco es un dolor, digamos, que me haga pensar en una lesión magna de la rodilla, ¿no?, en este caso. Y lo mismo, bueno, trasladado un poco en este caso a los niños, donde decimos mucho los pediatras que nada más entra en la consulta, ya los estamos explorando, O sea, cuando entra por allí ya lo estás viendo, ¿no? Y sobre todo ya no digo en un momento como una urgencia o tal, donde te enfrentas, digamos, a una situación absolutamente desconocida. No conoces ni la personalidad de la familia, ni al chico, ni nada de nada. Pero cuando eres, en este caso, por ejemplo, su pediatra en atención primaria, pues igual lo llevas viendo desde que ha nacido, y si tiene 3 o 4 años ya conoces a la familia, la personalidad de la familia, digamos, su dintel de miedo, de tolerancia, de, ¿no?, y la del chico también. Entonces, bueno, pues te da muchísimas ventajas de cara a los diagnósticos potenciales.
A mí me hace gracia cuando empezamos con las palabras técnicas.
Sí, bueno.
Tiene usted no sé qué, no sé cuántos, si y tú dices, esto parece el Museo del Prado.
Sí.
Me acabo de quedar a cuadros.
Sí.
Pero ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Por ejemplo.
Porque hay un ejemplo, sí. Por ejemplo, una prueba estreptocócica, sí, ¿eh? Que muchos de los amigos oyentes dirán, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, muchos sabrán, otros, lógicamente, no tienen por qué saber, ¿no? Uh-huh. Una prueba estreptocócica rápida en el consultorio, sí, que incluye, por ejemplo, un hisopado rápido de la garganta.
¿Cómo te quedas?
Otra palabra más, un hisopado, ¿no? Sí. Vamos, ¿los padres pueden poner cara de susto?
Sí, bueno, hombre, dicho así, ¿verdad? Suena...
Y cuando el bebé dice, este señor de blanco me la está liando, así claro, que a llorar, sí, y sí, claro, sí, como no tenemos traducción simultánea, pues ni nos enteramos, ¿no?
Eso digo yo mucho, digo, este viene así de colega, jiji, jaja, y me ha hecho un hisopado.
Un hisopado, es otra palabra. A mí lo del hisopado me suena lo del hisopo, ¿no?
Efectivamente.
Me se llama el hisopo.
El hisopo es que es una herramienta que puede ser, digamos, parecida, por ejemplo, a un bastoncillo de los oídos, es decir... un pequeño palito que acaba en una zona algodonosa, digamos, para decirlo de una manera familiar. Y esa zona algodonosa se va a pasar por la zona de donde se quiere recoger una muestra biológica, en este caso pues la garganta, digamos, y un poquito la saliva, y frotando en la zona donde creemos que puede haber una infección por una bacteria clásica que es el estreptococo. Y al frotarle en esa zona, digamos que luego... Es un test que vamos a hacer un símil fácil de entender, que es parecido, por ejemplo, digamos, como un test de embarazo, ¿no? Mm. Donde, pues, en el frotis o el hisopado, sí, ese de la garganta, con la saliva y las bacterias que haya en esa zona donde se frota, con una técnica relativamente sencilla, se hace un test para ver si en esa garganta está presente una de las bacterias que por excelencia produce... la faringoamigdalitis clásica, que es el estreptococo.
Sí, sí.
Y entonces, si el test, digamos, en este sentido, aparece una rayita también, para entendernos, sale positivo, pues invita al tratamiento, digamos, antibacteriano, al tratar con un antibiótico. Y si la bacteria esta no está presente, aunque hay otras que potencialmente pueden provocarlo, que son, digamos, más raras desde el punto de vista de la frecuencia, etcétera, sobre todo en el ámbito pediátrico, pues invita a pensar más en un proceso producido por un virus, y los virus como tal no tienen tratamiento desde el punto de vista etiológico, es decir, no lo podemos poner como un veneno, una sustancia que los destruya, digamos, o que ayude a controlar la infección al organismo, ¿no? Y ese es un poquito el principio.
Un bebé al que hay que hacerle un hisopado rápido, sí, de garganta, y que está, se pone rojo porque, sí, no quiere saber nada de nada, sí, que no abre la boca, claro, sí, lógicamente, ¿qué se le hace en ese momento?
Tapar la nariz. O sea,
¿Qué hace el pediatra?
Hay que llamar a Prosegur, no, hay vigilantes que... de seguridad,
claro, porque...
para sujetarlo.
No hagamos publicidad.
Bueno, al final, sí, digo, al final...
Me pongo en el lugar del pediatra, yo no sé qué haría, vamos.
Claro, bueno, al final...
Le diría, vuelve otro día, niño,
bueno,
porque...
Voy a decir que esa situación, no voy a decir que no se ha dado nunca, porque sí que puede pasar que la situación es tan caótica o tan, no sé cómo decir, tan tensa, que no merece la pena igual, no sé, pues pasar por un sufrimiento común, padres, hijos y profesionales. Pero bueno, yo creo que dentro de la sensatez, siendo una cosa que no es ni dolorosa ni molesta y que eso requiere de una colaboración modesta, pues hombre, entiendo que a un niño de 8 meses es difícil explicarle que abra la boca con soltura,
claro,
pero tampoco es difícil abrírsela durante unos segundos para intentar recoger bien la muestra. Uh-huh. Es verdad que pues la situación óptima es la de abrir la boca, quedarte quieto y que te lo hagan sin molestarte, pero bueno, igual que quitarte una legaña, pues también a veces, estate quieto que te voy, pues no, ay, que no quiero, que sí, que no, claro, aquello, ¿no? O echarse una gota de un colirio.
Sí, sí,
pues
sí.
Es una escena que igual la primera, pues le pillas un poco así, que no sabe bien a lo que vas, pero claro, si te tienes que echar una gota en el ojo,
yo no entro.
Desayuno, comida y cena 8 días, las otras 23 veces ya no es tan fácil como la primera.
Yo le diría, vuelve otro día, le diría yo. Correcto. Otro día que estés más tranquilo, vuelves y te hago el hisopado rápido de garganta.
Vamos ahora ya concretamente ya al dolor.
Sí.
Por ejemplo, el dolor de oídos.
Sí.
También es muy común entre los pequeños.
Sí, el dolor de oídos efectivamente es una situación frecuente que tiene que ver también pues con la propia inmadurez, digamos, de la vía aérea, la anatomía, la facilidad que tienen para la congestión, la frecuencia de la congestión nasal. El oído, para entendernos también de una manera sencilla, se ventila, digamos, en la nariz. Y si la ventilación está, entre comillas, comprometida, porque hay congestión nasal, etcétera, etcétera, pues es muy fácil que la sensación en el oído sea de presión, de irritación y al final, pues de dolor. ¿Qué pasa? Digo yo siempre, Pues que, por ejemplo, cuando uno va con un coche y sube un puerto, llega arriba del puerto tal y empieza, parece que me noto este oído, que noto presión, que noto una sensación incipiente de congestión o de presión. Digamos que no lo definiríamos quizá como dolorosa, pero sí como molesta. Esa situación de presión sobre un oído que ya previamente está irritado por un proceso catarral, etcétera, pues obviamente se transforma en dolor, sobre todo además nocturno, porque a todos nos ha pasado que cuando estás tumbado, etcétera, o de lado, con la cara ladeada, pues obviamente toda la presión va hacia uno de los oídos y tienes esa sensación igual de la nariz, ¿verdad?, taponada en el lado donde has estado tumbada y despejada por el lado que quedó, en este caso, hacia arriba por la propia gravedad, ¿no?
Y es que es un dolor intenso, el dolor de oídos es un dolor...
Bueno, yo no sabría decir si a todo el mundo le ha dolido alguna vez un oído, una muela o un tal, pero bueno, pero digamos que dolor ha tenido todo el mundo. Y el dolor este, digamos, facial, ¿verdad?, boca, nariz, oído, sinusitis, etcétera, pues es molesto, incómodo y a veces, digamos así, como constante, está ahí todo el rato.
Sí, incluso cuando a los bebés, a los niños, le están saliendo los dientes, sí, puede ser que eso afecte también al oído, ¿no?
Sí, bueno, el brote dental es un clásico, en este caso, en el dolor. Yo creo que, como decíamos antes, así un poco por encima, el brote dental es probable que sea molesto, pero yo creo que también un poco todo lo que acompaña al brote dental, que el tener además, que es más fácil tener una pequeña infección viral, estar acompañado de un pequeño cuadro catarral, algo de moco, congestión nasal, al final también dolor de oído, etcétera, no exactamente solo por el brote, sino por también todo lo que lo rodea, que añade más factores dolorosos a... en este caso al propio brote dental.
¿Se sigue llevando el tema de trepanación o ya no se hace?
¿Te refieres a drenar el oído?
Sí, a la trepanación.
Sí, bueno, no es una situación, digamos, frecuente, porque digamos que en la escala un poco, digamos, de tratamientos de cuando empieza, digamos, el dolor de oído o en este caso la otitis, la infección realmente ya del oído, empezamos pues por, digamos, tratamientos habituales, tratamiento antibiótico, analgésicos, antiinflamatorios pautados, incluso tratamientos locales en el oído en forma de gotas, etcétera, pero digamos que no es infrecuente que al final las cosas vayan regular y tenga que verlos, en este caso a los niños y niñas, el otorrino, y a veces hacer algún drenaje, es decir, efectivamente hacer una pequeña perforación dirigida del tímpano para que salga ese contenido purulento, ese contenido infeccioso, y deje de apretar, que digo yo que es el equivalente a tener como una espinilla, un grano en la piel, que todo el mundo le ha pasado, y casi cuando drena, cuando se rompe, cuando deja de doler, porque ya no hay presión, no hay irritación sobre esas zonas tan inflamadas.
La palabra trepanación es una palabra un poco antiguada, ¿no?
Sí, suena un poco más
a los mayas.
Sí, de la Edad Media.
Suena un poco más a huesos y a hacer un taladro,
o
casi
a los egipcios.
Manual, efectivamente. Suena un poco más a tortura que a alivio, pero
entre los antibióticos que hoy pululan por ahí por el mundo de la farmacopea y de la medicina, sí, se dice que la amoxicilina, sí, es el antibiótico preferido para las infecciones.
Bueno, es que
del oído, vamos,
sí,
a
ver. Esto tiene que ver con un poco con la selección, digamos, de el antibiótico en este caso, o la herramienta antibacteriana más adecuada, dependiendo de los gérmenes más habituales que provoquen el proceso infeccioso. Quiero decir, en este caso la amoxicilina cubre muy bien o va muy bien para gérmenes que están ahí, como en, digamos, en la vía aérea, cara, boca, nariz, garganta, efectivamente, y quizá no lo es tanto para otros que están, por ejemplo, digamos, en el abdomen, ¿no?, o en otro sitio. Entonces tiene que ver más un poco con esa, con ese espectro, ¿no?, de seleccionar,
sí, sí,
los gérmenes que pueden ser susceptibles de ser tratados con el antibiótico, más que de, no sé qué decir, como de las preferencias en cuanto, yo que sé, al sabor o al tal, ¿no? En este caso es un medicamento adecuado, y en todas las guías clínicas, digo, medidas en cuanto a eficacia y cómo se utilizan los medicamentos, pues es de primera línea junto con la penicilina, que de la que es pues prima hermana.
Hay algunas sustancias como la amoxicilina, que es la conocida hoy. Sí. Antiguamente había otras, como por ejemplo, yo recuerdo el cloramfenicol,
sí,
por ejemplo, que aquí yo creo que queda un desuso ya,
bueno,
¿no?
Esto,
se usaba en,
claro,
muchos fármacos, sí, pero hoy creo que ya, sí, esa palabra ya no existe.
Sí, sí, bueno,
todavía,
sí,
en lo alguno.
Que, lo que tienen en este caso, por ejemplo, los antibióticos, es que lo moderno de hoy no lo será dentro de unos años, y eso es también multifactorial. Digo, uno es porque obviamente pueden aparecer moléculas mejores en cuanto a eficacia, etcétera, y dos, la propia resistencia que van generando los gérmenes a las moléculas anteriores. Digo, por decir un par de factores que hacen que lo que se usaba con soltura en el año 70, pues no tenga la misma eficacia en el año 2010.
Claro.
Pero no tanto por un tema, digo, de antigüedad, yo que sé, de tipo moda, ¿no? Sino también por la eficacia y la aparición de nueva. Es como el que dice, pues mira, ya el butano, es que ya el butano, ¿no? Claro. Que sigue, se sigue usando el gas en muchísimas, con muchísimas aplicaciones. Pero la aparición de otras herramientas más eficaces y la seguridad, bioseguridad, etcétera, pues hacen que vayamos dando pasos hacia adelante.
Pues ahora nos vamos a bajar y nos vamos a ir a las vías urinarias.
¡Uy, madre!
Sí, muy, muy común en los niños, ¿no?
Sí, en diversas etapas, ¿no?
Sí, bueno, en este caso la infección de la vía urinaria en el ámbito pediátrico es un clásico, sobre todo en la época del lactante, que decimos nosotros. Los lactantes para nosotros no solo el que mama, sino los lactantes es como una etapa. Y para nosotros son los menores de 2 años. Entonces, en esa época, en los primeros 2 años de vida, la propia inmadurez, en este caso de la vía urinaria como órgano, es decir, la contención, no contención de la orina. El hecho de que, digamos, la vejiga, el uréter y el riñón también están inmaduros desde el punto de vista de la seguridad, es decir, de la inmunidad que tienen en sus mucosas, etcétera. La colonización de gérmenes habituales, porque tenemos una microbiota muy extensa en la piel, en las mucosas, en la boca, etcétera, en el intestino, etcétera, etcétera, hace que algunas bacterias puedan utilizar, digamos, en este caso la mucosa, digo, de la vía urinaria, que no se nos tiene que olvidar que está conectada con el exterior siempre, en los chicos y en las chicas, pues utilizar una vía de acceso, digamos, desde el exterior o de las propias bacterias que están colonizando la mucosa y acabar creciendo tanto que provocan una infección, no solo conviviendo, sino que acaban pues irritando en este caso el organismo y aparece una infección de la vía urinaria. Luego además a esto se añaden otras cosas como potenciales alteraciones de la anatomía que todavía son desconocidas porque apenas tienes unas semanas de vida. Alteraciones, digamos, en las estructuras de la vía urinaria que hacen que la orina tenga solamente un sentido y no regrese otra vez desde la vejiga, por ejemplo, hasta el riñón.
Claro.
Y a veces pequeñas alteraciones de ese tipo que hacen que la orina fluctúe y tal, arrastran gérmenes, los llevan para adentro, para afuera, etcétera, y se produce una infección de orina.
Pues nos quedan poquitos minutos ya para acabar esta interesantísima, amenísima y no sé qué otras palabras acabada enísima charla con Alfonso Peña, pediatra, médico pediatra del Hospital Río Carrión de aquí de Palencia. Yo me fijo muchas veces en las playas, en las piscinas,
Cómo
las madres, los padres, ponen a los niños sentados en por ejemplo, en la playa, ¿no? Al lado de la orilla, donde hay humedad.
Bueno.
Eso puede ser perjudicial para un niño, por ejemplo, de 1 año y medio, así que está sentado ahí con su balde y con su pala, pero tiene toda la humedad por debajo, ¿no?
Creo que también hay que entender las cosas en su contexto.
Ya.
No me imagino yo que estar sentado en una playa con 32 grados en el Mediterráneo, allí dándote la agüita así un poco ahí en el lomo, ahí en el muslito y tal, sea un problema desde el punto de vista ni infeccioso ni, no sé cómo decir, ni de riesgo.
Ya.
Obviamente, pues todas las cosas en su medida. Obviamente, si esto lo haces a las 9 de la noche en el Cantábrico,
claro, en
febrero, pues igual no tiene la misma gracia. Pero entiendo que no debe ser un factor clave a la hora de producir un proceso infeccioso.
Seguimos en la playa y el hecho de no cubrirles la cabeza a muchos bebés, que yo me he fijado también.
Sí.
Hay muchos que están ahí con su, como digo antes, con su balde y su palita y con la cabeza al aire libre.
Bueno, yo creo que en ese sentido sí que la protección solar es una cosa que a todo el mundo nos ha quedado clara, es una cosa, quiero decir, internacional y conocida, ¿no? Aquí que somos un país de soleado y unas zonas más que otras, pero en general soleado. Si uno,
calentito, calor, querrás decir calentito.
Calentito.
Soleado bien, pero ya calentito.
Bueno, somos,
ya queda, ya queda un poco lejos.
Y entonces ahí en la playa, pues yo entiendo que todas las medidas de protección son adecuadas. Yo entiendo que uno está, por ejemplo, debajo de la sombrilla, haciendo lo que sea, con su crema bien dada, etcétera y tal, y con su gorrito, su gorrita, pero que en un momento pues se lo quita porque tal y va y sale, entra y sale. Entiendo que son situaciones puntuales, situaciones normales, pero que no le veo a un bebé de 1 año expuesto allí 4 horas allí puesto, ¿verdad?, como ofrecido al sol. Efectivamente, ¿no? Ahí como casi en un acto así de, venga, ahí va.
Ahí va el bebé,
correcto,
viaje al sol.
Correcto, entonces no lo creo. Yo entendería que todas esas situaciones, digamos, son puntuales y tal, más que, no sé, de desidia o de, ¿no?
Sí.
Eso es como cuando los padres te dicen, oh, oh. se acerca el invierno.
Sí.
A ver qué me va a pillar este, cuántos resfriados en esta época
claro,
me va a pillar.
Ahora mismo, por ejemplo, que estamos en el pico de la gripe, que es una cosa absolutamente epidémica y que le digo yo a la gente que podríamos tener el discurso grabado como una audioguía, ahora mismo podrían estar ya en la sala de espera escuchando lo que les vas a decir, ¿no? Es decir, si tiene usted fiebre, mocos, tos y tal, pulse uno, pum. Y todo el este de la gripe. No, yo he vomitado y te pones dos, pulse dos. Yo, tal, no. Lo que quiero decir es que ahora mismo, obviamente, entre col y col, lechuga, puede haber alguien que tenga una situación un poco distinta, etcétera. Pero en general, ahora mismo en el pico de gripe, pues todo el mundo tiene gripe. Y trasladado eso a otras virasis, otros virus que son altísimamente contagiosos de una difusión facilísima, pues aparecen multitud de procesos de este tipo, catarral, etcétera, a lo largo de los meses de invierno. Sí. Claro, los más pequeños, como digo yo, que tienen una comisaría donde no han abierto la ficha de la mayoría de los delincuentes, pues cada contacto les cuesta un proceso nuevo. Y cuando uno ya va conociendo los gérmenes y va generando inmunidad, pues los contactos le suelen ser menos floridos, aunque siempre hay gérmenes nuevos, como la gripe, que cada año cambia, siendo la gripe, pero cada año cambia.
La cepa,
hay
otros, ¿no? Como dicen, la cepa cambia.
Otros efectivamente no cambian tanto y generan inmunidad.
Bueno, y ya para terminar, pues, ¿cómo está el número de niños que nacen en Palencia? ¿Se mantiene, disminuye, aumenta? ¿Cómo vamos? Pues es muy importante.
Es importante, sí. No digo que sea una cosa que nos preocupe en ese sentido, no sé si es la palabra, pero sí que nos inquieta y que queremos tener presente. La verdad es que los partos, digo, el número de partos, en este caso aquí en Palencia, y trasladado esto a toda Castilla y León y probablemente a toda España, sí que hemos notado en los últimos, yo que sé, 3 años, por decir una cifra así cercana, que hay una sensación de descenso. Es un descenso discreto y tal, pero obviamente poco a poco, claro, se va notando, porque digamos que, no sé cómo decir, un 7%, un 6% cada año, ¿no? Tal, pero claro, eso trasladado a una cifra aproximada de alrededor de 1.000, pues supone que cada año hay 60 o 70 menos.
Claro.
Bueno, parece que es lo mismo. Pero claro, un año 1.000, otro año 930, otro año 870, pues aquello parece que, ¿verdad?, va teniendo así un poquito de descenso. Yo entiendo que estaremos tocando un poco el fondo del descenso, porque obviamente la población se mantiene y bueno. Y
bueno, pues a ver si
veremos estas fluctuaciones epidemiológicas dónde nos llevan.
Eso, ¿no?
Pero en un momento, señor director, le trato de usted y todo, ¿eh?
Sí, o sea, así me gusta.
Ya fuera del estudio ya no soy el señor. Ya, eso, como un dedo para arriba. Así,
como una vela, vas.
Como una vela. ¿Verdad?
Es una pregunta que se me ha ocurrido ahora, en este momento. ¿Qué pasa cuando un pediatra tiene que darles a los padres una, ¿cómo decir?, una noticia
mala.
Mala.
Malísima.
O sea, que tiene cáncer el niño, o que tiene. Es una situación
desde
realmente.
Luego, sí, esto es una cosa que nosotros, entre nosotros, digamos como profesionales y luego también como personas, hablamos y comentamos, ¿no? Son situaciones, digamos, poco frecuentes, pero claro, cuando hay, en este caso, por ejemplo, nosotros damos servicio a unos 17.000 niños en la provincia, pues es inevitable que haya alguna situación en este sentido desagradable. Y esa información o esa forma de comunicarte, pues es una cosa que depende también un poco de cada uno de nosotros. Intentamos homogeneizar ese tipo de comportamiento, trasladarlo de una manera pues adecuada, en un ambiente adecuado, para lo que tenemos también algunas ayudas y obviamente no depende muchas veces solo de nosotros, pero sí que es una situación infrecuente pero tensa y a veces, digamos, incluso no preparada, porque muchas veces de esas situaciones aparecen a veces casi de un minuto para otro, porque yo consultaba por A y resulta que va a ser B. Y claro, aquello no está masticado, como cuando ya alguien viene arrastrando una situación, se ve que aquello igual
sí, que
no
lo va
bien,
notando, digamos que
efectivamente, y nosotros mismos lo vemos y digamos que tenemos tiempo, digamos, para prepararlo, porque ya hemos visto ayer o antes de ayer que esto va por aquí, espérate a ver, y nos da un poquito más de tiempo, ¿no?, para tener, digamos, que unos argumentos un poquito más masticados. Pero bueno, no es algo infrecuente y también pues para nosotros siempre es un reto y una...
Pues esperemos y deseemos que esa situación no se dé nunca.
Ojalá.
Alfonso Peña, médico pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia, pues muchas gracias. Hemos acabado esta bonita charla y tan interesante. Así que gracias una vez más y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros y nada, yo encantado y aquí me tendréis cuando haga falta.
Como,
es, y
como has dicho antes, tu segunda casa.
Yo, o sea, aquí estoy encantado.
Pues muy bien.
Me falta la varita para estar encantado.
Eso.
Pues gracias, hasta otra ocasión.
Hasta
otra ocasión. Pues aquí seguimos, amigos oyentes, en el cofre de las palabras, ya lo saben, en un programa de Radio Colores hecho, ideado y diseñado para ustedes. Pues después de esta amena e interesantísima charla con Alfonso Peña, pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia, continuamos en nuestro programa hablando de más cosas. Mire, hoy, por ejemplo, me he levantado tarareando una canción de los Sires y no consigo quitármela del medio.
Bueno, pues yo le doy un remedio que es todo un éxito, ¿eh? Hacer
dígame.
Divisiones, multiplicaciones.
Ah, buen remedio.
¿Pero qué hace con la calculadora?
Ah, no es con la calculadora.
Hombre, por favor, eso ya es. No se puede, no, mire.
Lo que usted me ha dicho, que haga, bueno, operaciones.
Sí, claro, pero demente.
Ah,
no de
ah, demente. Eso es otra cosa.
Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta que se las trae. ¿Los muertos pueden hablar?
¿Qué me dicen? ¿Los muertos pueden hablar?
Bueno. Existen personas que creen en los videntes, los que dicen que hablan con los espíritus, los que creen en la reencarnación.
Sí, bien, nuestro objetivo no tiene nada que ver con estas personas, sino con los profesionales que a través de los restos humanos, orgánicos y animales no identificados, ellos encuentran la respuesta. Series como Sin Rastro o CSI han abierto un camino para comprender el trabajo que los antropólogos forenses realizan en restos no identificados.
Claro, es que todo cambia. Morir de un lanzazo, fallecer por un arma, bien sea de fuego o blanca, lleva a los profesionales de este trabajo a especializarse a fondo. Pues la maldad, ya sabe, señor editor, no descansa y combina una serie de circunstancias alrededor de un muerto, haciendo que estas, bueno, pues puedan aparecer normales.
Los antropólogos asisten a los especialistas médicos y legales en la identificación de restos humanos y no identificados, como decimos. Esta ciencia incluye examinar el cabello, examinar los insectos que pueda haber, huellas de pisadas, plantas y excavaciones arqueológicas.
Bueno, y la determinación del tiempo que ha transcurrido desde la muerte. Reproducción facial, superposición fotográfica, detección de variantes anatómicas y el análisis de lesiones y tratamientos médicos pasados. En definitiva, los antropólogos forenses ayudan primordialmente a identificar a un cuerpo basándose en la evidencia disponible, claro, lo que tienen.
Sí, sí, yo recuerdo que no hace mucho, hojeando esa revista que llama muy interesante, un antropólogo forense había llegado a la conclusión que uno de los cuerpos abrasados por la lava del famoso volcán Vesubio, uno de ellos, había sido deportista. ¿Y por qué había llegado a su conclusión? Pues por cómo tenía la pelvis de ancha, fíjese usted.
Bueno, pues nos vamos a poner en el caso de que nosotros somos forenses y nos encontramos en un lugar, pues por ejemplo, con mucho arbolado y localizamos un cadáver. Lo primero que se hace es determinar si es de animal, materia orgánica o humano. Si es humano, el antropólogo intentará estimar edad, raza, sexo y estatura del cuerpo.
A esto añadimos en dónde se encontró la tumba panteón y los objetos que tenía con él. Pues bien, podría ser una persona de la era prehistórica más que un muerto reciente.
Y bueno, luego, ¿cómo murió? Pues pero a lo mejor por armas o por golpes. Si las víctimas presentan moretones o cortes en la cara, cuerpo o extremidades. De todas formas, los patólogos forenses o expertos relacionados a la medicina forense son quienes determinan la causa del deceso y no los antropólogos.
La inmensa mayoría de los antropólogos forenses poseen títulos específicos y examinados cientos de restos, lo que les hace estar familiarizados con la anatomía humana y sus diferencias en las diferentes poblaciones.
¿Y qué otros? Bueno, pues su experiencia en ciencias policiales, medicina y serología. Pues un examen de sangre utilizado para detectar la presencia de anticuerpos o antígenos, en fin, que les ha hecho ser famosos. En este caso, el caso de William Maples.
William Ross, nacido en Dallas, Texas, en 1937 y muerto en Florida en 1997, fue un antropólogo forense que trabajaba en la, vamos a poner, Libra Humanos, así está escrito, Laboratorios de Identificación en el Museo de Historia Natural de Florida. Su especialidad era el estudio de los huesos.
Bueno, pues este señor pues trabajó en una serie de investigaciones penales, algunas de ellas relativas a personajes históricos y también famosos. Por ejemplo, Francisco Pizarro, los Romanó, Joseph Merris, el conocido hombre elefante. Sus puntos de vista a menudo resultaron beneficiosos en el cierre de los casos que de otra manera hubiesen quedado sin resolver.
Es el autor de la obra Dead Men Don't Tell Tales, el fascinante y strange cases de un antropologist forense. Fíjese usted qué de nombres tiene esto. El libro relata su carrera desde el inicio de su fascinación con la antropología a través de algunos de sus casos de alto perfil forense.
En este caso, pues 70 años después de la muerte del zar Nicolás II, su familia y sus servidores fueron asesinados por verdugos bolcheviques. Bueno, estamos hoy con el trapo.
Los verdugos bolcheviques, sí.
Y salieron a la luz. Ellos nunca creyeron que aquel crimen pudiese ser descubierto, pero...
Así como el caso de Francisco Pizarro, que aquel 26 de junio de 1541 recibiese en la Casa de Gobierno de Lima a unas visitas, ese día se agasajaba unos 20 invitados. Sin esperarlo, una partida de conspiradores irrumpieron en el salón, sembrando el pánico entre todos los presentes.
Hombre, Pizarro se defendió respaldado por sus leales, pero no pudo impedir que su garganta recibiese el tajo de una espada, y con ello, claro, su fin.
Con ello su fin. Esa misma noche, Pizarro fue enterrado detrás de la Catedral de Lima. Sin embargo, sus restos fueron exhumados y depositados 2 años después bajo el altar de la Catedral, dentro de una caja de madera forrada con terciopelo y guarnecida con una cruz. En 1551, la hija de Pizarro dona una suma de dinero con la que se construye una capilla donde albergar los restos de su padre, que volvieron a cambiar de lugar por diferentes motivos.
Y en 1891, ese año se conmemoraban los 350 años de aniversario de la muerte del conquistador, y un equipo de científicos confirmó la autenticidad de un cuerpo momificado que las autoridades eclesiásticas indicaban que era el de Pizarro.
Pero vamos a dar un salto en el tiempo y nos colocamos en el año 1977. La cripta de la catedral se está reformando y 4 de los operarios que en ella trabajan se encuentran bajo el altar mayor al quitar unos ladrillos, un nicho en el cual... se hallan 2 cajas de madera con restos humanos.
Una de ellas contenía un cofre de plomo con la consiguiente inscripción: este es el cráneo de Marqués Francisco de Pizarro, quien descubrió y conquistó Perú y lo puso bajo la corona de Castilla. Aquel descubrimiento sigue hizo una pregunta: bueno, entonces, ¿cuáles son los restos, los que son los verdaderos? ¿Los del cofre o los de la momia?
William Maples, acompañado de su colega Robert Benfer, son invitados a Lima en el año 84. Llegado a la capital y una vez ante las cajas, observan que en la mayor, la que tiene el terciopelo azul y la cruz, hay entre otros restos la osamenta sin cráneo de un hombre viejo, la cual se ajustaba perfectamente con el encontrado en el cofre de plomo.
O sea que el esqueleto al completo venía a ser de un hombre de 60 años aproximadamente, bueno, por la edad de Pizarro. Las heridas de aquel esqueleto en los huesos, cuello, maxilar inferior y una estocada que alcanzó la cuenca del ojo derecho y una daga había alcanzado el cerebro a través del cuello y la base del cráneo. Estas heridas y la inscripción del cofre indicaban que aquellos eran los verdaderos restos de Pizarro. Pero ¿de quién eran los restos momificados, creídos como ciertos del conquistador?
Sin duda no eran los de un soldado, pues no presentaban restos de cicatrices. Más bien se podría pensar en un clérigo o estudioso que había vivido y fallecido en paz. Los restos de Pizarro se guardaron en una urna dentro del sarcófago de vidrio, colocándolos en la Capilla de los Reyes en la Catedral de Lima, donde hasta la fecha ahí permanecen. Quienes salieron mejor parados durante bastantes siglos fueron los restos momificados de un hombre que se llevó la gloria de ser quien no era. Ay, con tantas conjeturas como que me mareo, ¿eh?
Bueno, siéntese, señor director, y tome esta telita que le sentará bien mientras le preparo el orden del siguiente tema que vamos a tratar. Bien, ya se ha terminado de beberse la tilita.
Ver que me atraganto con la tilita, que está un poco caliente, pero bueno, voy a dejarla que se enfríe un poco. Pues sí, me va a venir muy bien. Muchas gracias por su detalle.
Pues nos vamos a la naturaleza. Y digo a la naturaleza porque vamos a hablar de el abeto y su leyenda. Érase una vez un árbol que para los antiguos celtas centroeuropeos tenía una función tan importante como la del haya. Metía su leña en el hogar durante la noche del solsticio de invierno, acto simbólico para protegerse de los rayos del cielo. Sin embargo, a la misma noche del día 21 de diciembre la llamaban noche del abeto plateado. Por eso también quemaban un enorme tronco de abeto, incluso un abeto entero.
Ahora bien, quienes hayáis visto arder un abeto, sabréis que las espinas y la resina de este árbol hacen que la combustión sea difícil y bastante impresionante.
Bueno, pues vamos a por la leyenda, que también tiene la leyenda, como hemos dicho. Pero como árbol, diferente. Vamos a hablar de que previo al nacimiento del niño Jesús, fueron convocadas todas las criaturas vivientes a presentar sus saludos al Hijo de Dios. Para ello, tanto animales como plantas tomaron el camino a Belén para rendir tributo al Mesías que estaba para nacer.
En un apartado lugar del bosque vivía un solitario abeto a quien nadie avisó del gran acontecimiento que estaba por ocurrir. Y cuando, extrañado de la ausencia del canto de pájaros y demás, preguntó a un gorrión que marchaba presuroso, aquel le informó de la nueva o de la buena nueva.
El abeto decidió, como todos, marchar a Belén y saludar al niño Dios, pero en el camino hubo de encontrarse con mil inconvenientes, nevadas, pérdidas de rumbo, pero él lo cejó en su empeño, y bastante lastimado en sus ramas y habiendo perdido muchas hojas, llegó al pesebre, cuando ya todos estaban por marcharse, y habían saludado al niño Jesús ya.
Entristecido vio que no podría, como el resto, saludarlo, pero el niño Jesús divisó al triste abeto y le sonrió. Desde aquel día el abeto, para haber sido el único árbol que contra toda dificultad llegó al pesebre, se convirtió en el famoso árbol de Navidad.
Más tarde, además de asociarse a las nociones de inmortalidad y eternidad del haya y el abeto, se recuperaron para celebrar eso la Navidad. Uno, el haya, como postre en forma de sabroso pastel, y el otro, el abeto, el árbol de Navidad.
Pues bien, llegados a este momento, ¿qué le parece a usted si ponemos una pausa musical y continuamos? Porque ya nos quedan poquitos minutos para acabar este subprograma, El Cofre de las Palabras.
That's how it goes. And life's a garden, so expect a couple hugs. Just so you know, I don't feel the way they feel. I wanna be with you, but I wanna keep it real. And ignorance is bliss, and I've seen some brighter days. Depression is impressive, and to me, I'm right away. To what I say, that means knowledge is a gift. Meek Millie with his badge, says college to this shit. Psychology's a bitch. Reverse it, and I hate you. If we do it while we're talking, then why would I ever date you? But I'm feeling spry, and I'm not your average guy. I'm playing off my name, either way I make a line. Tell you not to cross it, that your eyes are like a faucet. If we ever share the feeling, then it's clear we probably
I've seen so many girls out there. Somebody took my own away.
And when the day's done, you just want affection. I just want success, I'm a sucker for pretension. I can't lie, I can see you as a bride. Music is my pride, I wish we met. Thank you.
Que ver pertenece a la zarzuela La Motería de 1922.
Jacinto Guerrero fue el autor y, como bien ha dicho mi compañera Maite, es una zarzuela en dos actos que nos lleva al siguiente artículo.
Bueno, pues vamos a hablar de dónde viene la frase hecha esa de irse de picos pardos.
Esta frase puede ser que aún se use, pero nunca en generaciones que no pasen de los 40, y en la actualidad se aplica para irse de juerga o de cachondeo.
La RAE define esta frase, andar de picos pardos, como ir de juerga o diversión a sitios de muy mala nota.
Sitios de mala nota es ir de picos pardos.
Sí, ¿no? Ir de picos pardos proviene de la época de Carlos III, que en su reinado se le llamó el alcalde de Madrid por las obras que dejó en la capital, entre ellas el Museo del Prado.
Pues bien, las mujeres europeas de finales del medievo y del Renacimiento, sobre todo las españolas, usaban un trozo de tela en forma de cuadrado o lienzo, al que le hacían un agujero en el centro a modo de falda.
En el agujero o abertura del centro cosían un pequeño forro dobladillo, que era por donde metían un cordón que al tirar de él le servía para asirse la falda a la cintura.
Esta falda, puesto que se hace con un cuadrado y en medio queda la cintura, acababa teniendo cuatro esquinas o picos que caían cintura abajo, como las esquinas de una mesa vestida con un mantel cuadrado. ¿Se lo imaginan ustedes, amigos oyentes? Como los picos muchas veces rozaban el suelo, las mujeres de la época le ponían refuerzos. ¿Para qué? Pues para que no se deshilacharan.
Pero el caso es que cuando anochecía, las mujeres no solían salir a la calle. Eso lo dejaban para las meretrices. Y si alguna fémina de la nobleza se había atrevido a pasearse por las calles de noche, se habría llevado el disgusto de ser increpada por las tropas, pensando que era una mujer de mala vida.
Sí, eso en aquellos años se llevaba mucho eso de pensar que una mujer de mala vida, cuando se podía ser una mujer
de buena vida.
De buena vida, claro. Que iba a hacer un recado o a visitar a una amiga, ¿no? Por tal causa y para evitar que los soldados las insultaran cuando se atrevían a salir de noche, coto reservado por otro lado a los hombres, Carlos III ordenó que las prostitutas llevaran trozos de tela oscuros en los picos para diferenciarse de las demás, que los llevaban en un tono más claro.
De forma y manera, los hombres empezaron a usar la frase de ir de picos pardos para decir que iban a los prostíbulos, sin mencionarlo explícitamente.
Así quedaba más, claro, más
quedaba
bonito,
más suave,
más elegante, ¿no?
Exacto. Más tarde, y asimilado en este país que las mujeres también salen a divertirse, irse de picos pardos se usa tanto en el género masculino como en el femenino, es decir, de forma universal. Vamos, irse de juerga.
Como decíamos antes, o de cachondeo también.
Pero
indagando en la figura de Carlos III, este no fue el único episodio para comentarles. El siguiente tuvo que ver con las vestimentas y los picos. Precisamente el motín de Esquilache, el marqués nombrado secretario de Hacienda, tuvo un chocante detonante, como fue la orden de cambiar la capa larga y el sombrero de ala ancha, que por otro lado era el atuendo típico español de la época, cambiar la capa larga por la capa corta y sombrero de tres picos más al gusto europeo.
En el fondo, el motín fue movido por un grupo de poder, nobleza y clero, para oponerse a la política reformista que llevaban a cabo los ministros extranjeros del rey, entre ellos varios italianos traídos de Nápoles y Sicilia, donde también era el monarca, entre ellos el propio Esquilache.
Los amotinados podían, o pedían, mejor dicho, varias medidas políticas, entre las que incluyeron la derogación de la orden de la vestimenta y nada de sombrero de tres picos. ¡Qué cosas había que oír! Y el cese de los ministros extranjeros y su sustitución por españoles, así como un perdón general. Carlos III no tuvo otra cosa que cesar a los italianos, desterrar a Esquilache y nombrar en su lugar a un español de pura cepa, como fue el conde de Aranda. Pues sí, así eran las vestimentas y las costumbres de aquellos tiempos, como acabamos de relatar, y de dónde viene, como bien hemos dicho, la frase de irse de picos pardos. Fíjese de dónde procede esa frase.
¿Se imagina usted, jefe, entrar en el autobús con esas amplitudes de vestidos? Que, bueno, es que no había sitio. No había sitio,
pues
ni,
no
ni
me,
los trenes,
no me figuro.
Ni en ningún buen sitio de... Bueno,
voy a ir más allá, al metro, por ejemplo, de Japón.
¿Para qué quieres ir tan lejos?
No, lo que usted ha dicho, que con esos trajes tan amplios, esos sombreros, en el metro de Japón, que ahí hay unos empujadores que les paga el gobierno para empujar a los que van a entrar, para que vayan todos como sardinas en lata, ¿no?
Y además van con
los famosos empujadores.
Guantes blancos.
Guantes blancos.
Para... Para evitar de contagio, no, guantes muy, 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 muy elegantes.
Pues, ¿cómo saldría usted ahí metiéndose en el metro de Tokio, por ejemplo?
No, a mí no me. Uy. Primero que vaya a Tokio. Y después, bueno, después que.
Mire, claro que le digo, prefiero ir en un autobús de estos urbanos de Palencia, que se va mucho más cómodo y de mejor forma que en un metro de esos.
Bueno, pues si se pone usted así.
Pues una despedida corta tenemos, amiga colaboradora Maite Fuentes.
Así es, Julia Bilbao. No sin antes agradecer a nuestros oyentes estar ahí, al otro lado del receptor, o en las redes sociales, o en su móvil.
También en el móvil. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con el cofre de las palabras por donde hoy han pasado. Hemos tenido a Alfonso Peña, pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia, que nos habló, o charlamos con él sobre ese interesante tema, cómo es el mundo de los más pequeños, sus enfermedades y sus problemas. Nos hicimos una pregunta, ¿los muertos pueden hablar? Estuvimos subidos en lo alto de un abeto, contando su leyenda. Y acabamos nuestro programa de hoy comentando también la procedencia de la frase irse de picos pardos, una frase que todavía utilizamos más de una vez.
Pues mi despedida, porque si no me despido no puedo regresar. Es casi de ley que los amores eternos sean los más breves, frase que podemos leer en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta.
Pues tuvimos en el control y el registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, somos siempre en el guión y realización de este programa, que como decimos es su programa. Por nuestra parte, desearles que pasen de la mejor manera posible y a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, de la noche, pero siempre, como decimos, con tino y con mesura. Gracias por su atención y saludos cordiales.